Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le presentaremos la historia de una muy destacable mujer. Como indocumentada, cruzó el desierto estando embarazada. Durante 15 años sufrió de maltratos cometidos por su marido y por la persecución de él mismo, que dio a luz un refugio para mujeres maltratadas. Hoy María Hernández es una distinguida defensora de mujeres abusadas y, como luchadora de la causa de la reforma migratoria, fue una de esas 115 mujeres arrestadas el mes pasado frente al Capitolio de la Nación. Con ella platicaremos. Además, veremos cómo es que las mujeres tienen más que perder que los hombres en caso de que fracase en Washington la reforma migratoria. Hablaremos de las garantías que ofrecen a las víctimas de violencia doméstica un par de proyectos que se discuten en Washington. Más luego del noticiero.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Con el trasfondo de la reciente crisis presupuestaria, una mayoría de los estadounidenses reprobó el control de los republicanos en la Cámara de Representantes y apoyó la remoción de su líder, John Boehner. La encuesta de la cadena CNN mostró que un 54% del público considera malo para el país que los conservadores controlen la Cámara Baja, mientras que 6 de cada 10 considera necesario que su actual liderazgo sea reemplazado. En este marco, el presidente Obama hizo un nuevo llamado a los republicanos a concentrarse en los temas comunes, incluida la aprobación de una reforma migratoria. Ahora que se han despejado las nubes de crisis e incertidumbre, necesitamos enfocarnos en aquello por lo que la mayoría de las personas nos envió aquí: mejorar la economía, crear puestos de trabajo y fortalecer a la clase media. El senador republicano Marco Rubio dijo, sin embargo, a la cadena Fox que las acciones del presidente han dificultado aprobar temas como la reforma migratoria. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz, 10 personas terminaron tras las rejas por protestar en frente de las oficinas del fiscal general del estado, Tom Horn, quien quiere forzar a los colegios comunitarios a cobrar colegiaturas 3 veces más altas a los jóvenes Dreamers. El arresto se llevó a cabo exactamente al mismo tiempo que un juez ordenaba a Horn pagar $400,000 por violaciones de campaña, lo que provocó una lluvia de críticas en su contra. Algunos de los arrestados son familiares de jóvenes amparados por la acción diferida y calificaron a Horn de hipócrita. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Luego del acuerdo para reabrir el gobierno y continuar las negociaciones sobre el tope de la deuda, el presidente Obama exhortó al Congreso a pasar una reforma migratoria, pero hay quienes piensan que no pasará este año, como es el caso del congresista del Tea Party, Raúl Labrador. Sin embargo, hay también quienes creen que esta reforma pasará, como afirmó a Noticiero aquí en Nueva York el congresista demócrata Luis Gutiérrez, quien dijo ser el único que ve luz donde nadie más.
Quizá no se firme este año, pero de que la Cámara de Representantes adopte medidas que se pueden reconciliar con la versión del Senado y llevar a la presidente, eso se va a poder hacer ahora.
Gutiérrez deploró, sin embargo, tanto la intransigencia de los republicanos como las deportaciones de Obama y advirtió que él peleará por la reforma migratoria y a costa de lo que sea.
Yo soy del Partido Demócrata, pero si yo me tengo que largar y yo me voy, no tengo ningún problema con eso, porque mi compromiso no es con el partido mayor, que es con el pueblo.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Juan Pablo Cartes Montaña, hijo del presidente paraguayo Horacio Cartes, detenido en Miami por agresión, fue una de las 169 personas fichadas por la policía el domingo en esta ciudad. De momento se desconocen las circunstancias y el registro del caso indica que el Tribunal del Condado de Miami-Dade todavía no ha puesto a disposición del público los datos relacionados con el suceso. Sin embargo, un funcionario del sistema carcelario confirmó que Juan Pablo Cartes Montaña fue excarcelado el domingo del centro correccional Turner Guilford Knight tras haber pagado una fianza de $1,500. El hijo mayor del presidente paraguayo, de 29 años, cursa estudios universitarios en esta ciudad, según la prensa paraguaya. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informa Rubén Tapia. Con un llamado de urgencia a la unidad y al activismo político, llegó este fin de semana a Los Ángeles el doctor Salvador Arias, asesor parlamentario del partido de izquierda FMLN, actualmente en la presidencia, donde destacó además la grave situación económica que atraviesa El Salvador.
Existen más de 1,700,000 personas que no tienen trabajo. De cada 100 familias, 85 están en diferente nivel de pobreza.
El economista doctor Arias afirmó que según recientes cifras del Ministerio de Hacienda, el Estado salvadoreño subsidia al capital con $1,000,000,000 anuales y así cuantifica el costo de la corrupción de pasados gobiernos de derecha
que se han robado $24,000,000,000 en impuestos.
Las elecciones en El Salvador se llevarán a cabo el 2 de febrero del próximo año y por primera vez votarán los salvadoreños en el exterior, cuyas remesas son el sostén principal del empobrecido país centroamericano. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en línea abierta y hoy queremos saludar a quienes a través de KHUI en el 89.1 nos escuchan en Alamosa, Colorado, y a quienes se unen por medio de KBMG en el 88.9 en Ratón, Nuevo México. Hoy hablaremos sobre la violencia doméstica y para esto hemos invitado a una de esas mujeres que armándose de valor dejó atrás el miedo, el papel de víctima para convertirse en su propia libertadora y la de otras mujeres que sufren de este muy extendido mal. La historia de nuestra invitada de hoy pudiera ser la de muchas mujeres y muy en particular de las inmigrantes. Platicaremos con María Hernández. María Hernández cruzó indocumentada a los Estados Unidos cuando era muy jovencita. Aquí se casó y al casarse comenzó una vida de sufrimiento. 15 años de abusos que la llevaron a regresar a México, a volver de nuevo a los Estados Unidos cruzando la frontera en estado de embarazo y luego a dar a luz en un albergue para mujeres maltratadas, huyendo de la persecución de su marido. Apoyada por agrupaciones de mujeres, la madre de tres hijos aprendió a valorarse a sí misma, pasó a formar parte activa de una importante organización comunitaria y actualmente se ha ganado reconocimiento como una destacada defensora de mujeres inmigrantes y de víctimas de la violencia doméstica. El mes pasado, María Hernández participó en una manifestación frente al Capitolio Nacional, donde junto con otras 115 mujeres, líderes sociales de toda la nación, fue arrestada por exigir acción inmediata al Congreso en el asunto de la reforma migratoria. A esta valiente mujer le damos la bienvenida. Está con nosotros en los estudios de Radio Bilingüe en Oakland. Bienvenida, María. ¿Qué tal?
Gracias, gracias por invitarme.
Gracias, María. Pues eres sobreviviente de violencia doméstica. No nada más tuviste que hacer todo lo que muchas mujeres inmigrantes hacen al cruzar la frontera. Y queremos que nos cuentes cómo te fue, qué esperabas de tu vida de casada y de pronto te encontraste con una vida llena de maltratos. Cuéntanos.
Pues primero venía con mi sueño americano, ¿verdad? Mi sueño de tener una vida mejor, libre de violencia, porque vivía en un hogar muy violento de niña. Pero pues mi primer sorpresa es encontrarme el primer día que llegué conocí al papá de mis niñas. Y bueno, tuve una vida muy, muy difícil de violencia emocional, verbal y también física.
Siempre nos referimos a este tipo de violencias verbal, emocional, física, pero descríbenos, si te parece, nos gustaría que compartas, ¿qué tipo de abusos y violencia ejercía tu esposo sobre ti?
Bueno, aparte de la física, pues la verbal, ¿verdad? No sirves para nada, eres estúpida, no vales nada, ¿verdad? ¿Quién te va a querer así como te ves, como luces, ¿verdad? Ignorante. Porque no tuve una educación formal en mi país y él lo sabía. Entonces, eso es a repetirme todos los días que quién me iba a querer, que quién me iba a querer tener así, ignorante, ¿verdad? Y,
oye, pero tú lo conociste el día que llegaste aquí a los Estados Unidos, pero ¿cuánto tiempo pasó para que terminara esa etapa de los piropos que pasaran a este tipo de comentarios?
Sí, yo creo que un año. En ese año ya empezaban cosas muy sutiles, ¿verdad? Uh-huh. Que yo decía, no, pues es que me quiere, por eso él habla así, por eso él dice estas cosas. Entonces yo pensaba que él me amaba y por eso él hacía comentarios. Porque él tenía que decirme cómo iba a vestirme, ¿verdad? Cómo debía peinarme, cómo debía sentarme, cómo debía comportarme. Y si era mejor que no hablara, porque entonces si hablaba descomponía, lo avergonzaba, ¿verdad? Entonces yo decía, sí, sí me quiere, él está cuidando estas cosas por mí.
¿Y cuando te pegaba, tenía agresión física, pensabas que te quería, que por eso lo hacía?
Sí, pues yo pensaba que eso era amor, ¿no? Que a las personas que quieren les pegan.
Y aquí, para que nos entiendan también un poco las personas que nos están escuchando, ¿tú por qué creías eso? Mencionabas hace un momento brevemente que creciste dentro de una familia con ese tipo de violencia.
Eso sucedía con mis padres, eso lo mirábamos casi todos los días, mis hermanos y yo. Entonces, al estar en esta situación, yo lo veía, la verdad, normal. Pensé que eso tenía que vivir, eso tenía que pasar, nadie me dijo que no era normal eso. Y es por eso que yo me mantenía en esa relación y también por estar sola en este país, él era lo único que yo tenía, era él.
¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cruzaron juntos la frontera cómo fue? Porque fue el primer día.
Fue el primer día, no, llegamos a su casa. Venía yo con una prima, yo no los conocía. Entonces llegamos a su casa y fue el primer día que lo conocí cuando llegamos.
Ya. Entonces, sí. De alguna manera dependías de él, estabas en su casa.
Estaba en su casa.
¿Eso sí. Y el amor que creías que se tenían era lo que no te dejaba separarte de él o ponerle
sí.
un fin?
El amor que yo creía tener y la otra cosa es el no tener una familia, alguien que te apoyara, ni una amiga, no conocía absolutamente a nadie. Entonces, era lo único que yo tenía en ese país, era él.
Después tienes tres hijas.
Tengo tres hijas.
Después, ¿él es el padre de las tres niñas?
De mis tres niñas, sí, él es el papá. Después llegó mi primer hija y fue el tormento más grande. Antes de tener a mi primer hija, tuve otro embarazo donde me obligó a abortar. Él me obligó, me llevó hasta la clínica. Fue muy, muy doloroso. Después volví a salir embarazada de mi segundo embarazo, que es mi niña, y lo mismo, él me pedía que abortara, hasta yo tenía 6 meses y él me rogaba, ¿no? Y él hacía muchas cosas para que yo abortara.
¿Muchas cosas? ¿Golpearte o qué te hacía?
Sí, y el abuso emocional era muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, yo decidí que no, que yo iba a tener a mi hija como fuera. Y ha sido y es mi rayo de luz, es mi hija.
La niña mayor. ¿Cuántos años tiene?
Pues ahorita va a cumplir 18 en enero.
Después pasó un tiempo y te embarazas otra vez, tienes
pasó
otra niña.
Pasó un tiempo y por ignorancia, falta de información y de apoyo y pues no tengo familiares aquí, entonces no sabía dónde ir, ¿verdad? Y el miedo a irme a otro lugar. Pues salgo embarazada de mi segunda hija. Y empezó el abuso más fuerte todavía. Entonces él me decía que ya éramos una carga, que él no merecía eso, él quería su libertad. Y me mandó a México. Váyase a México, porque aquí usted es una carga para mí. Y decidí irme. Me fui a México y...
¿Tú no estabas trabajando? ¿Dependías totalmente?
No, sí, siempre he trabajado.
Entonces,
pero él me hacía creer que yo era una carga, entonces siempre trabajaba. Claro, no ganaba lo que él ganaba, pero siempre aportaba, siempre tenía un trabajo. Regresé a México y la verdad es que estaba allá, ya me había acomodado allá con mis dos hijas. Y después llega él. Regresó él a México, llega y pues nos busca, él quiere otra vez que debemos hacer una familia, que él ya cambió, que las cosas van a ser diferentes. Y yo siempre con el sueño de tener una familia, de que mis hijas crecieran con sus dos padres, ese sueño que nunca tuve también, entonces quería que se llevara a cabo. Y salgo embarazada de mi tercera hija. Y de ahí vuelve otra vez. La situación, que aborta.
Estando en México.
Entonces, ya otra vez el abuso psicológico, el abuso, y peor, porque ya él era su casa, era en su casa, entonces era muy, muy difícil. Entonces decidí, hablé con su mamá y le dije, me voy, si usted no me ayuda, o termino, no sé, qué haciéndole cuando esté dormido, o me apoya para irme, porque esto ya no lo soporto, y no voy a abortar. Su mamá me ayudó económicamente para poder venirme. Y así es como logré cruzar embarazada de mi hija.
¿Cuánto tiempo de embarazo
tenías? Tenía 3 meses, casi 4, que tuve que cruzar la frontera por otra vez la violencia física, verbal, emocional, y sentía yo que no, ya no podía más. Y mis hijas lo estaban viviendo todos los días. Mi hija, la grande, tuvo que tomar terapias y tuvo que hacer muchas cosas cuando llegamos a este país. Su autoestima estaba súper baja, sentía que no la queríamos, que fue muy duro, pero ahora ha cambiado la situación.
Vamos a seguir conversando y escuchando la historia, la difícil y dura historia de María Hernández, sobreviviente de violencia doméstica y quien ahora se ha convertido en una luchadora por otras mujeres o en voz de otras mujeres que están sufriendo lo mismo, violencia doméstica. Nos vamos a ir una pausa en línea abierta y regresamos. Si quiere usted participar, llámenos al 1-800-34-LÍNEA.
Este programa se hizo posible con el apoyo de la Blue Shield of California Foundation.
Que personas como yo, víctimas de violencia doméstica, no tengan miedo. Estamos ahorita luchando para que ya no tengamos miedo de hablar con la policía y decir lo que está pasando.
Es parte de una serie que explora cómo prevenir y terminar con la violencia doméstica.
En el rebozo de 100 colores me
dormiré. Seguimos aquí en línea abierta, 1-800-345-4632. Sobreviviente de violencia doméstica y coordinadora de Línea de Crisis de Asalto Sexual de Mujeres Unidas y Activas, está con nosotros María Hernández en los estudios. Estamos escuchando tu historia, María. Entonces, cruzas la frontera ya con tus dos pequeñas y embarazada.
No, solo embarazada, solo crucé yo.
¿Y las niñas?
Mis niñas se quedaron con su abuela en lo que yo podía mandarlas traer.
¿Y él dónde se quedó? ¿En México?
Él se quedó en México, él no se vino. Entonces ya al llegar a este país otra vez, no conocía nada de los recursos, aunque yo ya vivía aquí, había vivido, pero no conocía nada, ni organizaciones, ni nada. Entonces llegué de cero, no tenía dónde vivir, no traía zapatos. No tenía que comer. Pero mi embarazo era lo que me mantenía. Decía, no, es que no, tengo que seguir. Bueno, cuando llegué, pues, a una persona que ya conocía en el pasado, pues, ella me ofreció llegar a su casa. Me dijo que llegara a su casa. Y era un estudio súper chiquito, así que sí. Yo tenía que moverme para irme pronto. Eso también me ayudó. Entonces empecé a preguntar. Hubo personas que me ayudaron. Me dijeron, ve aquí, ve a este otro lugar. Y logré agarrar un refugio donde me fui con mis niñas. En cuanto tenía el lugar seguro.
Las pudiste traer.
Se vinieron mis hijas. Vivimos en el refugio por 6 meses. Eso me ayudó mucho también a ir aprendiendo las organizaciones, los lugares que apoyaban, sí. Qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir. Y llegó el momento del parto, que fue otra cosa de miedo, porque no sabía dónde iban a dormir mis hijas, qué iba a hacer mientras yo iba a aliviarme. Fue difícil, fue muy difícil, pero quiero decirles que si quieres que tus hijos crezcan con una autoestima alta, si quieres cambiar las vidas de tus hijos, que busques ayuda, que pidas ayuda, que no tengas vergüenza, ¿verdad? Y que también hay muchas personas que te apoyan, hay organizaciones, que no te lo calles, que no acabes con la vida de tus hijos, que no vale la pena.
Y bueno, ahí está la historia de María Hernández, a quienes nos están escuchando. Quizás hay muchas mujeres que han estado viviendo bajo violencia o abuso doméstico, María, y que por ese pensar que es amor y que va a cambiar, como la historia que nos acabas de contar, no logran decidirse y salir y buscar ayuda, como lo acabas de mencionar. ¿Cómo fue que entonces comienzas a ser activa, más activa? Ya te habías liberado tú, pero después decides también hacerlo por otras mujeres y llegas a Mujeres Unidas y Activas.
a mí me motivó mucho y lo recuerdo con mucha alegría por todo el apoyo que me dieron. Llegué cuando mi bebé tenía 9 días de nacida a la organización. Uh-huh. Y yo quería un alivio, yo quería un descanso. Entonces, hasta me cuidaban mi hija, ¿no? El que me escucharon, cómo pusieron atención a mi historia, a mi situación difícil, ¿verdad? Y que se enfocaron en mi mayor necesidad, ¿verdad? Tal vez mi mayor necesidad no era tanto que me dieran algo económico, pero alguien que me escuchara, uh-huh, alguien que me apoyara, que me dijera, sí, sí se puede, sí vas a salir. Entonces, Mujeres Unidas me dio eso.
En realidad son mujeres unidas, sí, y activas.
Entonces me escuchó, se enfocó en apoyarme en mi mayor necesidad y necesidad de mis hijas. Y de ahí fui fortaleciéndome, me dieron mi tiempo de escucharme muchas veces, y me fueron incluyendo en ciertas actividades, poco a poquito. Y sin darme cuenta, ya estaba tomando entrenamientos, ¿verdad? Y de repente ya estaba participando, escuchando a las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Ya estaba yo acompañándolas a recibir servicios, ¿no? Como me habían enseñado. Sí. Y de ahí me empezó a ayudar como a aliviar más mi dolor, mi situación. Me empecé a sentir mejor y empecé a sentir que no era estúpida ni era tonta, que sí valía, ¿no? Y que era importante y que era inteligente.
¿Cómo fue ese cambio que tú fuiste teniendo y que lo viste también reflejado en tus hijas? Porque es importante lo que acabas de mencionar. Acabas de decir un mensaje importante. Si ustedes quieren que sus hijas o hijos crezcan con un alto sentido de que sí valen, ¿verdad? Okay. Cuéntanos también eso, María.
Me ayudó mucho. Dieron un entrenamiento en la organización de cuidado de niños. Uh-huh. Y me di cuenta realmente todos los errores que como padre, su papá y yo habíamos cometido con mis niñas, y que yo no iba a ser capaz de verlos si yo no hubiera tomado ese entrenamiento. Sí. Entonces me di cuenta cuánto daño habíamos hecho a nuestras hijas y el autoestima, hasta qué nivel estaba, ¿no? Entonces eso me abrió los ojos y me quitó una venda y empecé a buscar ayuda. Mi hija necesita terapia, necesita hablar de la esta mayor situación. Empecé a buscar ayuda para ella y para mí. Fue muy lindo, fue difícil el proceso de llorar y de volver a revivir y cosas, pero ha sido lindo porque mi hija ha recuperado su autoestima. Sí. Mi hija va a ir a la universidad, entonces sí vale la pena el cambio. Me siento orgullosa de mi hija. Tenemos más comunicación, podemos hablar más libremente, abiertamente, sin miedo, sin que me tenga miedo de compartir. Sí. Y que también para mí me hizo entender que yo soy su modelo. Y todo lo que ve en mí, ella lo va a aprender. Y yo no quiero que repita la historia. Yo no quiero que nadie toque a mi hija y quiero que ella lo sepa, que nadie debe tocarla.
Me decías también hace un momento, y quisiera que lo compartas al aire también, María Hernández, que después los abusos ya no eran nada más contra ti, ya no eran los ataques verbales ni las agresiones, sino contra las niñas también.
Sí, sí, ya después fue el abuso físico y verbal con mis hijas, porque ya eran ellas estúpidas, ya eran tontas, porque no aprendían rápido los números. Entonces eso, como no aprendías rápido, entonces merecía un golpe, ¿verdad? Merecía un grito. Merecía que aventara las cosas porque eres tonta. Entonces, eso ya iba afectando a otro nivel. Y fue donde yo dije, no vale la pena tener una familia así que esté destruyendo a mis hijas, ¿no? Uh-huh. Me han costado mucho. Entonces, no, y las amo tanto, no quiero que nadie me las lastime. Entonces, tomé la decisión. Un día vi cuando me golpeó a una de mis hijas, me la agarró con el cinturón tan fuerte. Y mi hija solo tenía como 4 años. Y me le dio una... Le pegó muy duro. Uh-huh. Entonces me armé de valor y le dije que era la última vez que tocaba a mis hijas. Y que se tenía que ir en ese momento. Y todavía él me preguntaba si yo estaba segura, si eso quería. Entonces tuve que reafirmárselo. que se fuera. Y la violencia no solo la vivimos en el momento, porque cuando él se fue, volvimos a seguir con la violencia, ¿verdad? Él me seguía, él me llamaba, él me ponchó las llantas del carro, quebró los vidrios del carro. O sea, fue un camino largo y tienes que ser persistente y enseñarles, ¿no?, que no mereces eso y que pues tener una vida mejor.
¿Y actualmente sabes algo?
Sí.
¿Te liberaste completamente?
No, todavía, pero ahora él sabe que yo sé mis derechos. Ahora él sabe cómo que puedo defenderme, ¿verdad? Y que tengo muchas herramientas para defenderme. Y no solo que sean físicas o verbales. Yo tengo herramientas porque sé cuáles son mis derechos, sé a dónde acudir, sé qué hacer, y eso es lo que a él ahora lo detiene.
Mujeres Unidas y Activas cuenta con este tipo de recursos y de información para esas mujeres que nos están escuchando también, María Hernández, y que, como decíamos hace un momento, creen que es por amor o que van a cambiar o no conocen sus derechos o tienen miedo a perder esa dependencia.
Sí.
¿No? ¿Por qué no nos das también algunas?
Mi historia es la historia de muchas.
Sí.
Y cada vez que escucho tal vez a una mujer, es mi historia, ¿verdad? Entonces hago lo que hizo Mujeres Unidas conmigo en ese momento. Muchas veces tienes que llevarlas de la mano a recibir un recurso, sí, a perder el miedo, porque tienen miedo hasta ir a una agencia a pedir ayuda. Así me pasó, ¿no? Me daba vergüenza, miedo. Entonces ya el que va alguien contigo te da seguridad. Uh-huh. Y es lo que hacemos. No solo escuchamos a las mujeres, pero también las acompañamos.
Te dan fuerza y seguridad.
Sí.
En ese proceso. Y bueno, nosotros mencionábamos, María Hernández, que no nada más destacas porque eres una mujer, has sido una mujer valiente, que dijiste adiós y hasta aquí llegaron los maltratos, te convertiste en la voz de muchas otras mujeres, pero también estás abogando por la reforma migratoria, y esto creo que es algo muy importante porque hay un buen porcentaje dentro de todo este grupo de inmigrantes que son mujeres y que quizás muchos de ellos, muchas de ellas sufren este abuso, este maltrato o violencia doméstica. Fuiste una de las 115 mujeres arrestadas en el Capitolio, sí, recientemente. ¿Cómo fue que también dijiste, esto no me importa, yo voy a arriesgar, no me importa si me regresan a México, pase lo que pase, yo voy?
Bueno, en Mujeres ya aprendí que también si no arriesgas, no ganas. Uh-huh. Entonces tenemos que tomar riesgos. Y en riesgo estamos todos los días. Estoy en riesgo cuando voy a dejar a mis hijas a la escuela, estoy en riesgo cuando voy al trabajo,
sí,
estoy en riesgo cuando voy a hacer mis compras. Entonces, era el tiempo de ir y ser visible, ¿verdad? Yo me cansé de estar en las sombras y muchas de mis compañeras están en las sombras. Estamos en las sombras todavía y creo que este es un buen momento de que escuchen y vean que la mujer inmigrante, latina inmigrante, trabajadora, aporta mucho a este país, ¿verdad? No somos las que dicen que venimos a pedir ayuda solamente económica,
sí,
a este país. Venimos a aportar muchísimo a este país. Desde cuidar a tus hijos cuando eres profesional para que te sigas desarrollando profesionalmente. Aparte, el cariño, la atención que das a esos niños. Aportamos muchísimo a este país.
No son una carga, como muchos dicen. Nárranos un poquito más, comparte, María Hernández, ¿cómo fue esto del arresto? ¿Qué es lo que hicieron? Ya hemos escuchado historias de, uh-huh, otras mujeres que participaron, pero queremos oír la tuya. ¿Qué fue lo que, sí, pasó?
Pues quiero decirles que sí, sí te da miedo, sí está la incertidumbre, pero también está la emoción de ser visible, hacer el cambio. A mí desde que me preguntaron si quería participar en esta acción, yo dije que sí, que estaba dispuesta a hacer esta desobediencia civil, y más porque era puras mujeres, ¿no? Puras mujeres,
sí,
y también es una muestra de fortaleza, de valor, de mucha valentía, de lo guerrera que somos, ¿verdad? Que no nos vean como las mujeres débiles, que no merecemos, que no debemos tenerlo. Entonces sí, sí es para nosotros también, ya es tiempo.
¿Y qué dijeron tus hijas?
Pues mis hijas están orgullosas, también algunas participan en la organización, les gusta ir, saben del movimiento, uh-huh, siempre les platico, a ellas les gusta.
Tener una mamá valiente y guerrera.
Sí, ahora sí, les gusta más la mamá de ahora.
Muy bien, pues María Hernández se queda con nosotros, coordinadora de Línea de Crisis de Asalto Sexual, coordinadora de Programa de Violencia Doméstica y sobreviviente de violencia doméstica en Mujeres Unidas y Activas, trabaja María Hernández. Nos vamos a ir una breve pausa en Línea Abierta y regresamos con el mismo tema, pero ahora sí nos vamos a enfocar también en este asunto de la reforma migratoria y por qué sin esta reforma, pues a las mujeres quizás no les iría tan bien, tendrían mucho que perder sin una reforma migratoria. 1-800-345-4632 es el número en Línea Abierta.
Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Lando, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Lando, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Lando, de andar sufriendo. María de andar sufriendo, María Lando, solo trabaja. María solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
María Lando, acabamos de escuchar en esta pausa de la media hora, y pues María sí tiene lunas, muchas lunas, ¿verdad, María Hernández? Seguimos aquí con ella en el estudio de Línea Abierta y le damos la bienvenida ahora a Andrea Cristina Mercado, quien es la directora de campañas de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Desde Miami, la Florida, nos acompaña en Línea Abierta. Bienvenida, Andrea Cristina.
Hola.
Hola, bueno, pues en estos siguientes minutos, Andrea y María, vamos a platicar, vamos a comentar sobre lo que está en juego en el actual debate de la reforma migratoria para las mujeres inmigrantes y muy en especial para las víctimas de violencia doméstica. Porque generalmente cuando la mujer inmigra lo hace al amparo de un hombre que actúa como su patrocinador, ya sea el patrón o su esposo o algún familiar. Y muchas veces la mujer que inmigró de esta manera termina quedando como dependiente y al servicio de su patrocinador en una relación de abuso y maltratos. Por miedo a ser deportadas, las mujeres frecuentemente soportan estos abusos en silencio, calladitas. Estos problemas formaron parte de la negociación a elaborar algunos de los proyectos de ley que se debaten actualmente en Washington. Así que tomando en cuenta que la mayoría de los inmigrantes, el 51%, son mujeres, nosotros nos preguntamos, ¿tendrán las mujeres inmigrantes más que ganar o perder que los hombres en el debate actual sobre la reforma migratoria? Para comentar al respecto es que le damos una vez más la bienvenida a Andrea Cristina Mercado, que está con nosotros de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, directora de estas campañas. Bienvenida una vez más, Andrea. Pues cuéntanos por qué tendríamos que cuestionarnos estos. ¿Las mujeres tendrían más que perder en caso de que se muera una reforma migratoria?
Sí, I mean, yo creo que nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Pertenecemos Juntos para levantar la voz de la mujer pro reforma migratoria. Y se nos hace sumamente importante porque muchas veces no es algo que no estamos hablando, es algo que no estamos pensando, y las leyes de reforma migratoria muchas veces no toman en cuenta a la mujer y las necesidades específicas que tienen las mujeres. Como mencionaste y como ilustra la historia de María, las mujeres son vulnerables a violencia doméstica, a muchos diferentes tipos de abuso y explotación, y es bien importante que la ley tome en cuenta la mujer, y no solamente la mujer, pero los niños también, porque sabemos que muchas veces las mujeres, las madres, son las que están pensando en los hijos también. Entonces, esta campaña ha estado enfocado en las pólizas, cómo podemos mejorar la reforma migratoria para que realmente pueda tener un impacto positivo para las mujeres y para los niños.
¿Y cuáles serían precisamente esas cláusulas o esas políticas que entrarían en los proyectos que existen actualmente de reforma migratoria, Andrea Cristina Mercado, y que vendrían a ayudar a las mujeres y en especial aquellas que sufren violencia doméstica y que prefieren no mencionarlo, no decirlo, por temor a ser deportadas?
Bueno, por ejemplo, actualmente solamente una cuarta parte de todas las visas de trabajo son otorgadas directamente a mujeres. Tres cuartos van directamente a hombres, ¿no? Entonces, y esas mujeres que están entrando como dependientes a todos los hombres que están siendo otorgados estas visas de empleo, no tienen el derecho a trabajar, no tienen autorización para trabajar. Entonces, obviamente, esto impide a estas mujeres contribuir al país con sus habilidades y al mismo tiempo las vuelve más vulnerables frente a un esposo abusivo. Es una de las cosas que hemos estado peleando y de hecho ganamos por primera vez en la ley que pasó el Senado, incluye más visas de trabajo, más visas de empleo para profesiones donde tenemos más mujeres tradicionalmente.
Ahora, entre las propuestas que existen para esta ley de reforma migratoria, ¿cuáles serían las grandes diferencias para ver ahora sí que cuál conviene más a las mujeres, la de la Cámara o la del Senado, Andrea?
Bueno, la de la Cámara realmente está muy parecido al del Senado. De hecho, tomaron la propuesta del Senado y quitaron unas enmiendas que habían puesto al final, que se llaman las enmiendas Corker-Hoven, que realmente afectarían negativamente a muchas mujeres y niños por toda la militarización de la frontera. Sí. Entonces, en ese aspecto, entraron otras enmiendas como la enmienda McCall en la de la Cámara, pero no está tan horrible como las enmiendas del Senado. Entonces, por ejemplo, en vez de 40 billones que irían a militarización de la frontera, sí, irían como una cuarta parte de esos recursos. Entonces, pensamos que eso tendría la de la Cámara actual que introducieron los demócratas tendrían un impacto mejor. Pero al mismo tiempo, obviamente, siempre hay cosas que queremos mejorar y no queremos más visas U para víctimas de violencia doméstica. Queremos más visas familiares, porque la gran mayoría de mujeres entran a través de una visa familiar. So, todavía sí, tenemos trabajo que hacer.
¿Qué tan fácil es conseguir precisamente estas visas U, que son las que se les otorgan a las mujeres que sufren este tipo de violencia? ¿Qué tan fácil es para que realmente las puedan conseguir?
Bueno, esta pregunta la voy a tener que referir a María Hernández, porque ella es una experta en este tema.
Vamos a escuchar a María Hernández, que sigue con nosotros aquí en el estudio. Adelante, María.
Pues no es tan fácil, no es tan fácil, ¿verdad? Primero, pues tienes que tener un reporte de policía. Tienes que tener una manera de cómo comprobar que fuiste víctima, ¿verdad? De crimen o de violencia doméstica. Si no tienes ese reporte, es más difícil obtener la visa U. Aparte, tienes que cooperar con las autoridades sobre la situación. Y muchas de las mujeres tienen mucho miedo, ¿verdad? De encontrarse a la persona en la corte o que tienen que hacer varias cosas en el proceso, es difícil.
Uh-huh. Aparte de esto, del papelito, entonces esto nos dice que es muy importante que sí se denuncie,
sí,
a la policía y que digan, sí, adiós al miedo. Pero aparte del papelito que acabas de mencionar, te piden también que lo demuestres de otra manera, es decir, que se te vea, que te acaban de golpear, sí, la agresión física.
Sí, muchas veces sí. Tiene que haber una prueba física. Ese fue mi caso, ¿no? Como no encontraron la prueba física, entonces no
me pudieron
ayudar.
El papelito no servía.
No, ni para una orden de restricción. No fue posible.
¿Y qué hiciste? entonces?
Pues seguir con el apoyo de la organización, pero no pude beneficiarme por visa U precisamente porque no tenía los requisitos. O sea, no es tan fácil. Y la otra parte es que muchas mujeres no quieren reportar a sus parejas. Todavía tienen esperanzas que van a cambiar o estas cosas. Y también por miedo, ¿verdad? Miedo, si hago el reporte, llamo a la policía, pues, ¿qué me va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a quitar a mis hijos? Usan mucho eso. Si me reportas a policía, te voy a quitar a los niños, voy a hacer esto. O empiezan a asustarlas que las van a acusar de muchas cosas para quitarle a sus hijos.
Amenazas.
Entonces, no es tan fácil.
Bien, bueno, seguimos aquí en Línea Abierta y vamos a invitar a las personas que nos están escuchando. Si usted es una de estas mujeres que ha sobrevivido los abusos, los ataques verbales, físicos, queremos también escucharlas y sobre todo conocer si ellas saben, están atentas al tanto de sus derechos o los recursos que existen para obtener ayuda. 1-800-34 Línea, María Hernández, sobreviviente de violencia doméstica, está con nosotros y también la directora de campañas, esta campaña de We Belong Together, Andrea Cristina Mercado, está con nosotros desde Miami, la Florida. José está llamándonos de Bakersfield, California. Adelante, José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues, mire, yo quiero felicitar a todas ustedes por ser mujeres y ser tan valientes lo que están haciendo. De María, lo que ha hecho, que dejó a su pareja, fue lo mejor para no darle mal ejemplo a sus hijos, que crezcan sanos. Otra invitada, lo que está haciendo, pero un comentario que quisiera, ¿por qué, no sé si se pudiera, los que se están haciendo a veces protestas para la migración, la reforma, quisieran una de puras mujeres y niños, ¿verdad? Para que vieran y demostraran al país que las mujeres, lo valiente que son y están peleando sus derechos, y aparte demostraría que cuántas familias se están quebrando por las deportaciones de que los papás no están. Y entonces se quedan las mamás con los puros hijos. Entonces, una familia quebrada no va a salir adelante igual que una familia entera, ¿verdad? Entonces, no sé si se pudiera hacer eso, lo voy a comentar más adelante. Pero yo digo que para que dieran un significado diferente de lo que está pasando en ese país, que las leyes están quebradas y no están haciendo el ejemplo que ese país da al mundo de que deben estar las familias pues completas, ¿verdad? Que no haya violencia familiar, todo eso, entonces derechos que se respetan, entonces hay muchas leyes quebradas y otra cosa que pues el que las mujeres la lucha que están haciendo. No es que se piensa que vienen aquí a pedir ayuda, que están nada más a lo que dice el hombre, que están luchando y se está mirando cuánta mujer está encabezando ahorita tantos programas, coordinando tantas cosas de lo que está sucediendo. Yo las felicito y que sigan adelante y vamos a apoyar en todo lo que es para el beneficio de los niños, las familias en este país.
Bien. Gracias, José de Bakersfield, ¿verdad? Sistema roto, familias rompiéndose. ¿Quieres dar algún comentario, María?
Yo creo que ya las mujeres y los niños siempre estamos al frente. Siempre vemos muchas mujeres y los niños, ya lo hacemos. Pero para mí sería más bonito que las familias enteras, ¿verdad? No nomás las mujeres y los niños. Creo que todos, con el apoyo, todos podemos hacer el cambio. Que todos vayamos al frente. Y lo hemos estado haciendo. Qué bueno que hizo el comentario el señor. Yo lo sigo invitando, que nos incorporemos. Si te da miedo participar, precisamente sabemos por qué muchas mujeres o familias no quieren participar por el miedo, pero hay muchas organizaciones que nos respaldan. Nunca nos van a poner en riesgo que salgamos, ¿verdad? Que nos hagamos visibles para realmente lograr este cambio.
Gracias, María Hernández. Vamos a tomar una llamada antes de irnos a la última pausa en Línea Abierta. Araceli, buenas tardes, bienvenida a Línea Abierta.
Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a la señora María. Yo fui víctima de violencia doméstica en el 2001, pero yo me llamé para eso, pero me dijeron que no, que yo no podía. Yo tengo una orden de restricción, yo sí le hicieron juicio a mi exesposo. le hicieron un juicio, no me pegó a dejarme golpes, pero me dejó, ya tenía mucho tiempo, me violaba, me abusaba, pero hasta aquí fue de que yo lo denuncié, pero no he podido, hasta hoy, que yo escucho mucho sus programas, los felicito por tanta información que dan, y también sí quería, a veces me hacían favor de orientarme un poco si yo todavía podía hacer eso.
Adelante, María.
Mire, yo no soy abogada, quiero aclararle, no estoy tan segura cómo es su caso, no sé de dónde nos está llamando.
De Vaiselia, California.
De Vaiselia, California.
Sí, tal vez si nos puede llamar a la organización para darle más información, saber un poco más de su historia.
Ajá.
Y también yo le invitaría a llamar a la Línea Nacional de Violencia Doméstica.
Ajá. ¿Tenemos el teléfono, María? ¿Lo
no,
puedes dar?
Conmigo. No lo sé de memoria.
Bueno, ¿qué tal si nos vamos a una pausa y regresamos? Y en ese momentito, mientras hacemos la pausa, buscamos esos teléfonos,
sí,
para proporcionárselos a Araceli. 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Martes en Línea Abierta. La conductora de CNN, Zoraida Sanbolín, es sobreviviente de cáncer de seno. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ella y su familia? Martes en Línea Abierta, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Radio Bilingüe, haga valer su voz.
Continuamos en Línea Abierta y bueno, vamos a dar, ese es el teléfono que apareció aquí en esta búsqueda muy veloz, la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica es el 1-800-799-7233, 1-800-799-7233. Ahí lo tienes, Araceli, pero quizás Andrea Cristina Mercado, que nos acompaña de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, directora de campañas, ¿tienes alguna información o recursos también para Araceli? Andrea, adelante.
Yo iba a recomendar, de hecho, la línea que de Mujeres Unidas y Activas. Yo creo que es una de las únicas líneas en español y que otras mujeres como María, que son sobrevivientes de la violencia doméstica, están ahí asistiendo al teléfono. No sé si quieres compartir ese teléfono, María.
Sí, tenemos la línea de crisis,
¿sí?
Que es 415-431-2562.
A ver, una vez más.
431-2562 o al 415-621-8140.
Bien, aquí tenemos el teléfono de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, también el área es 646. El número es 360-5806. Una vez más, 646 es el área, 360-5806. A Andrea, Cristina Mercado, ¿quisieras agregar algo más?
No, solamente quiero agradecer la valentía de todas las personas que están escuchando este teléfono, que son valientes en sus vidas personales y que también están participando en esta lucha para una reforma migratoria y para poner un alto a las deportaciones que están quebrando nuestras familias. Muchas gracias por hacer este
claro,
programa.
Claro, no, y Andrea, y no te nos vayas, vamos a seguir tomando llamadas y quisiera también que nos digas, así como ya nos exploraste un poquito más sobre las necesidades que se cubrirían con una reforma migratoria, protección para las mujeres, sobre todo aquellas que sufren violencia doméstica, que nos expliques un poquito más de los beneficios de esta visa, la visa Tipa U, que dan pues autorización para trabajo, entre otras cosas. Andrea, nada más que vamos a tomar la llamada de José, que nos está hablando de Salinas, y vamos con Andrea una vez más. Adelante, José, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, señorita, relacionado a lo de la violencia doméstica, más que nada violencia verbal, yo tuve una experiencia pues que cambió mi vida. Yo por años lastimé a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Y llegó el día en que tenía que darse un alto. Yo acosaba a mis hijos, los obligaba a que fueran estudiantes excelentes, pero no sabía de qué manera hacerlo. Y cuando uno de mis hijos cursaba la high school, lo agredí y tuve que ir con el psicólogo de la escuela. Llegó el trabajador social a la casa y estuve en un tratamiento por un año. Cuando yo me di cuenta de esto, mi vida cambió. y hasta la fecha, ahora, hoy en día, sigo con el psicólogo y me doy cuenta de que yo también fui afectado cuando fui niño. Cuando fui niño también me marcaron mi vida y yo también marqué la vida de mis hijos de una manera que yo no entendía de qué manera hacerlo. Y hoy en día mi vida es diferente, el trato con mi esposa y con mis hijos es totalmente diferente, pero han tenido que pasar muchos años. Y yo los invito a los padres de familia que están escuchando que se acerquen con un psicólogo, que vayan a la escuela, que vayan con una trabajadora social, porque tenemos, bueno, yo en mi parte no, pero el trabajador social siempre lo tenemos en una imagen de como si fuera un policía, como que nos va a llevar a la cárcel. Pero no es así. Si nosotros les hablamos de una manera, también confiamos en ellos y nos expresamos, sabe que vamos a ayudar a muchas familias. La violencia doméstica aquí en Estados Unidos, sobre todo en los latinos, es un problema muy grave, porque traemos problemas de México, no tan solo de nuestras familias, también del gobierno en el que vivimos. Nos enseñan y nos golpean verbalmente desde que somos niños. Hoy en día eso cambia. Yo los invito a los padres que busquen ayuda en cualquier lugar aquí de Estados Unidos, hay ayuda. Que vayan con su esposa, que vayan con sus hijos. Todos necesitamos. Hoy en día yo les recomiendo que tengan un mentor que los ayude a orientar su vida. Yo no quiero decir que su vida es desordenada, pero sí necesitamos a alguien que guíe nuestra vida.
Bien, pues muchas gracias José, por compartir, por esa valentía y decir voy a tomar otro rumbo y cambiar primero pues la vida de su familia y servir como ejemplo también a los hombres que nos están escuchando. María, ¿algún comentario que quieras hacerle?
No, pues darle las gracias, ¿no? Por tomarse el valor de tomar esta llamada y hablar con los padres, la importancia de no marcarles la vida a nuestros hijos, ¿verdad? Que no es nuestra misma historia, tenemos que cambiar la historia. Tenemos que cortar con esas cadenas y estas situaciones. Nuestros hijos no merecen esto.
Gracias, María. Andrea Cristina está con nosotros también. Andrea Cristina Mercado, directora de campañas de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Vamos con la señora Guadalupe, nos habla de Merced, aquí en California. Adelante.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Qué placer escuchar a María Hernández, su historia tan similar a tantas de nosotras. Indocumentadas o con ciudadanía, la cosa es que uno, por algún razón o motivo, como mencionó el compañero, ¿verdad?, situaciones pasadas, ¿verdad?, te cierran el mundo, pero aún así yo siempre he compartido una frase que me encanta y lo digo por experiencia propia. En la ignorancia está el espíritu de sobrevivencia. A veces entre uno más ignorante sea, uno sabe sobrehallarse y sobrevivir en cualquier área. Entonces creo que lo que ha compartido la señora María, pues es eso, espíritu de sobrevivencia por sobre todas las cosas. Yo también soy del Club de los Restaurados, pertenezco a ese Club de los Restaurados. Ya lo pasado quedó, o está pasando, o quedó. Y vamos a seguir adelante porque tenemos, como dijo la señora María, ojos que nos ven. Y no son dos, son hasta 4, 8, 10 o 12 ojos según los hijos que tengamos. Así es que me da un gusto y un placer pertenecer al Club de los Restaurados. Gracias.
Gracias a usted, del Club de los Restaurados. María, adelante.
Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted que su historia es la, y mi historia es la de muchas mujeres. Pero que seamos del Club de los Restaurados me gusta, ¿verdad? Que ya no estamos en el papel de víctimas, que estamos en otra situación y que podemos ayudarle a otras mujeres, porque me imagino que usted es el oído de otras mujeres. Entonces, que usted puede dar apoyo y sugerencias para que otra mujer salga adelante.
Gracias, María Hernández, sobreviviente de violencia doméstica con nosotros. Y vamos con Andrea Cristina Mercado porque se nos va a ir el tiempo, Andrea, y queremos también, además de conocer detalles de la visa U, sobre todo cómo para utilizar lo que nos decía nuestra amiga la señora Guadalupe, cómo ayudar a restaurar la vida de estas mujeres que por X o por Y han dejado que pase el tiempo y sufrido estos abusos de violencia doméstica. ¿Cómo hacerlo con una ley de reforma migratoria? ¿Cuáles son las cosas más urgentes que se podrían incluir en una reforma migratoria? Andrea Cristina Mercado.
Sí, bueno, la visa U, no más para mencionarlo, que la visa U no es solamente para sobrevivientes de violencia doméstica. Realmente la visa U es para cualquier persona no ciudadano que es víctima de un crimen, ¿no? Y es una manera de, básicamente, para apoyar a que personas que no tengan estatus legal hablen con la policía, ¿no? Entonces, eso es como el motivo de la visa U. Entonces, muchas personas que han experimentado violencia doméstica, pero también otros tipos de crimen, han podido arreglar su estatus a través de la visa U. Y siempre estamos peleando a que debe haber más, porque hay un límite en términos del número de visas que dan cada año de visa U. Y en términos de la reforma migratoria, parte de eso es, estamos pidiendo más visas U, y también, básicamente necesitamos una reforma que deja que las familias pueden seguir juntos, a dejarnos a trabajar, a todas las cosas que mencionó María antes, pero las leyes que estamos viendo en la Cámara y en el Senado también incluyen cosas que no nos favorece, como, vamos a ver las deportaciones, la militarización de la frontera. Entonces, creo que lo que nosotros estamos haciendo dentro de Pertenecemos Juntos y dentro del movimiento Pro Derechos de los Migrantes es seguir peleando por la justicia, por los derechos humanos de los inmigrantes, y básicamente también haciendo más visible los impactos de las deportaciones, ¿no? Y sí estamos logrando, aunque todavía no hemos ganado una reforma migratoria, creo que hemos logrado, sabemos que el público americano está con nosotros, la gran mayoría de los americanos apoyan una reforma migratoria, y acabamos de pasar, estamos pasando leyes pro inmigrantes en todo el país, ¿no? Entonces, acabamos de pasar el acto de confianza en California, que limita la colaboración entre la policía y la migra. Hemos pasado también licencias en California, en muchos estados. Estamos pasando
bien,
leyes.
Andrea, para... disculpa, tenemos que cortar aquí. Vamos a seguir muy de cerca cómo se retoma ahora, ya que el gobierno solucionó por ahora, ¿verdad?, este cierre que tuvo. Pues cómo se retoma ahora el debate por una reforma migratoria y cómo podría esto ayudar a muchísimas personas inmigrantes y, sobre todo, cómo podría ayudar a muchas mujeres y a muchos niños. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Andrea Cristina Mercado, directora de campañas de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Y por supuesto a María Hernández por compartir su historia como sobreviviente de violencia doméstica de Mujeres Unidas y Activas. Gracias, María. Gracias, Andrea.
Gracias.
Y no nos vamos sin repetir una vez más el número, la línea nacional para ayuda de violencia doméstica. 1-800-799-7233. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.